Bueno, tenemos algún titular como sí. para utilizar de disparador.
Muy bien.
El Mundo, hace pocas horas publica lo siguiente. Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal están promoviendo un proyecto para formalizar una condena de la represión en Siria dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, según han indicado fuentes diplomáticas este lunes.
Y sí, y me parece muy oportuna esa condena, ¿no? Porque como os habréis enterado ya, y parte de la audiencia también seguramente, el pasado viernes, cada viernes, que es el día, digamos, del rezo comunitario para los musulmanes, es un día feriado en todo el mundo musulmán y por tanto la gente puede reunirse mucho más fácilmente y acudir masivamente a las mezquitas, es el día en que estas revueltas y estas revoluciones en el mundo árabe se congregan allí, tanto tunecinos como egipcios y ahora también los sirios, ¿verdad?, para poder protestar en contra del régimen de Bashar el-Assad, que fíjense que está teniendo represalias muy duras desde el pasado marzo, digamos desde el 13 o 15 de marzo hasta la fecha, van más de 350 muertos en Siria, gente que sale a protestar levantando las manos como para que no quepa ninguna duda de que no van armados, y sin embargo los seguratas, es decir, los agentes secretos de Bashar el-Assad, disparan indiscriminadamente en contra de la población y después no tienen empacho en decir que es una conspiración venida del exterior, ¿no? Pero este presidente, que ya lo hemos dicho, es un presidente joven, con 45 años todavía apenas, está apelando a lo peor del régimen de su padre para realmente reprimir aquello que ansía el pueblo, que es la libertad,
¿no? ¿Cómo es el régimen político de Siria?
Es un régimen bastante atípico porque él se ha sabido rodear de una oficialidad en las Fuerzas Armadas, que realmente son la columna vertebral, el eje vital de ese gobierno de Bashar el-Assad, que es de minoría chií, ya lo dijimos, y dentro de esa minoría es de la secta o de la rama alawí. Entonces se ha rodeado de otros afines a él que, para poder permanecer en el poder y digamos mantener sus prebendas y privilegios, no dudan ahora en buscar pactos con otros que antaño hubieran desestimado, por ejemplo permitiendo que haya una apertura de un instituto de estudios superiores religiosos o dando licencias para que se abra un canal vía satelital, o sea, para promover lo que son programas de corte religioso. Es decir, un régimen que hasta ahora defendía una cierta laicidad, o para lo que es el mundo árabe era bastante secular el régimen sirio, hoy está una vez más manipulando e instrumentalizando también a una minoría suní que tiene fuerte control sobre lo que es la espiritualidad del pueblo sirio, para así entre los dos, digamos, aferrarse al poder, unos para llegar al poder, como son los hermanos musulmanes o, por ejemplo, los islamistas, y otros para permanecer en él, como son los alawíes, ¿verdad? Y esto es lo triste, que el pueblo sirio está pagando, digamos, con su vida esta revolución, y bueno, mucho me temo que a pesar de la condena que pueda surgir de Naciones Unidas, este régimen sirio no tiene ningún interés en realmente ni levantar, por un lado, el estado de emergencia, que lo anunció, pero dudo mucho de que lo levante, e incluso si lo levanta ya vemos que no duda en cargar los fusiles, cargar las armas en contra de su pueblo y los tanques, ¿no? O sea que el futuro presenta realmente muchas incógnitas para toda la región, pero en el caso de Siria yo veo que es muy muy dura la represión.
¿Pero qué características tienen los manifestantes?
Bien, los manifestantes son el pueblo, es decir, son la sociedad civil, son sobre todo jóvenes sirios que anhelan un futuro, que anhelan sobre todo un primer trabajo, muchos de ellos que tienen una buena
capacitación. Parecido a Egipto, entonces.
Parecido a Egipto. Tienen un buen nivel de formación. Las universidades de Siria son universidades bastante sólidas a nivel de mundo árabe. Evidentemente, con lo que son las carencias a nivel de libertad de expresión, quizás que no se promueve mucho que la persona sea, que indague, que investigue, que tenga capacidad de razonar. Allí son muy dogmáticas estas sociedades y, por tanto, lo que dicta un profesor es lo que tú tienes que aprender, que memorizar. Pero eso no quita que sean capaces de jóvenes profesionales que desean prosperar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tristísimo porque esta revolución en Siria, en caso de que se aborte, en caso de que siga esta masacre del pueblo sirio, pues corremos el riesgo de que esto amedrente también a otras poblaciones árabes que están indiscutiblemente menos organizadas que la Siria todavía y que van a pensárselo mucho antes de echarse a las calles.
¿Cómo es el rol, por ejemplo, de la mujer en Siria? Bien, la con mujer... respecto a otros países, ¿no? Claro. De Medio Oriente.
Bueno, la mujer en Siria ha sido una mujer que también ha acudido masivamente a estudiar. Tenemos una buena capacitación de la mujer, sobre todo a nivel terciario. Sí que se ve una adopción del velo, del niqab, es decir, de esa máscara que solo permite la vista de los ojos de muchas mujeres. Y es curioso que ahora el régimen de Bashar el-Assad va a retomar a mujeres, va a permitir que se reintegren al trabajo mujeres que fueron despedidas justamente por portar el velo, ¿verdad? Pero aquí es por eso es que yo decía que hay una manipulación grosera de la religión, y yo quiero destacarlo una y otra vez, porque después no faltará alguien que venga y diga, no, es que estos musulmanes, esto es lo que querían con la revuelta. Y no, ya estamos diciendo desde el inicio, sin cansarnos, de que realmente es una revolución por la libertad, por un futuro, por una mejor, digamos, equidad económica y un reparto más justo de la riqueza de estos países. Pero ahora todos están usando la religión una vez más para tocar la fibra sensible, simplemente para comprar lealtades efímeras, coyunturales, pero esto es lo triste y lo digamos, lo que realmente va a determinar de aquí en más qué tipo de alianzas se van a forjar para llegar, por ejemplo, a unas elecciones en Egipto, ¿verdad? Porque el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas va a tener que pactar, va a tener que buscar una salida a esta transición democrática justamente en alianzas o tratando de forjar algo sólido con la oposición. ¿Y quiénes están ahí esperando este momento? Pues muchos de ellos van a ser esos islamistas que antaño eran reprimidos por los gobiernos o por los propios militares, por ejemplo, de Siria, donde en los años 80, en el 82, hubo una matanza de más de 15.000 personas, todos ellos familiares o miembros de la hermandad musulmana en la ciudad de Hama, en Siria. O sea, entraron con los tanques y durante casi una semana, pero durante 4 o 5 días estuvieron bombardeando sistemáticamente a cañonazo limpio las casas hasta no dejar a nadie con vida.
Te vas a reír de mi fuente, ¿no? Pero justo el otro día me acordé de vos, porque tenía en mis manos una revista Hola.
Sí. ¿Tá?
Y donde había una serie de fotografías y una nota mucho más pequeña sobre una reunión de primeras damas de Medio Oriente,
claro. Auspiciado
por
la reina de Jordania.
La reina de Jordania.
No, qué típico.
Que no, sí. No me sale el nombre.
Rania.
Claro. Rania.
Seguro que te acuerdas de la cara porque es muy bonita,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, muy bonita, sí.
Claro. Y muy retocada para las chicas que nos escuchan también.
Claro. Sí, bueno, y claro. Estaba también.
Si no tiene operado el dedo gordo del pie, milagro. Pero bueno, sigue, procede.
Y estaba la princesa, una princesa, vamos a decir, que estaba casada con el hijo del regente o del rey de Arabia Saudita,
uh-huh.
¿no? Que también había sido invitada, había ido. Y una de las cosas que decía que era la única mujer que tenía en Arabia Saudita, bueno, capaz una de las pocas mujeres que tenía, libreta de conducir.
Claro, sí.
No pueden manejar en Arabia Saudita.
Y no hay que... O sea, tú dices, te vas a rir de la fuente, ¿por qué? No, yo cuando estoy en España y voy a la peluquería siempre decimos, no, yo no leo caras, no leo Lola, pero si nos lo dejan caer en las manos lo devoramos, eso es así. El Lola es un clásico y me parece que también es una fuente válida según para qué. Y en el caso de este tipo de chismes, de cuentos y sobre todo con lo que tenga que ver con temas femeninos, puede ser útil. Y la información es veraz, Juanchi. Las mujeres en Arabia Saudí no pueden manejar. El año pasado se dio una de las pocas licencias, se emitieron unas pocas licencias para algunas mujeres, no sé por qué para esas en concreto, nunca lo pude averiguar, intenté, pero no llegué a la fuente primaria, pero una de esas mujeres que consiguió la libreta de conducir, como tuvo la fatalidad de chocar con el vehículo, fue suficiente para que se alienan un montón de personajes, pero entre ellos, que es lo que me preocupa a mí, los ulemas, los imanes, los guías espirituales de la comunidad religiosa, a decir, ven cómo la mujer es incapaz de manejar un vehículo, tiene que ser el padre o el tutor de la joven en caso de no estar casada, o, por ejemplo, el responsable de esa persona, su esposo, por ejemplo, el que permita, el que autorice o no que la mujer pueda manejar un auto. Pero curiosamente en Arabia Saudí una mujer sí puede pilotar un avión, es decir, hay mujeres en el ejército o ha habido alguna mujer que tenía capacidad para pilotar un avión, o sea...
No hay mujeres pueden. En el ejército, por ejemplo, en
claro,
Arabia Saudita.
Sí, hay mujeres. Y en Jordania mucho más, porque en Jordania las Fuerzas Armadas han integrado a la mujer mucho más que en Arabia Saudí. Yo diría que en Arabia Saudí hay muy pocas, y hay alguna como un caso anecdótico, pero muy pocas.
¿Qué pasa con la crianza de los hijos, entonces? Porque uno supone que las mujeres en esa parte se harán cargo, ¿no?
Claro, evidentemente recae sobre la mujer.
los, digamos, las cosas que tienen que transmitir que tienen que ver con la masculinidad, por
claro, ejemplo,
cosas que pueden hacer los hombres que a veces recaen en las mujeres, ¿no?
Esto tiene que ver, la audiencia lo va a entender, con un sistema patriarcal de reparto de roles. Es decir, en el Corán, igual que sucedía en la Biblia, pero también en el judaísmo más ortodoxo, digamos, los roles del hombre y de la mujer están bien divididos. Es decir, el hombre es el que tiene que salir a proveer del sustento para su familia, de una vestimenta digna, de, digamos, de lo que es la alimentación y la vivienda para toda la familia, y por tanto su trabajo es fuera del ámbito doméstico, y la mujer es el centro, es el pilar del hogar, y ella es la que va a tener que cuidar de ese hogar y por tanto educar a los hijos. Lo que está pasando en países del Golfo Pérsico, como sería el caso de Kuwait o Qatar o Arabia Saudí, pero incluso también muchas veces lo vemos en Jordania con las familias más opulentas que tienen mayor nivel de ingresos, estas mujeres nunca se ocupan de la tarea de la casa, sino que lo relegan o lo van a delegar esas tareas en mujeres domésticas, es decir, tienen mínimo una o dos personas trabajando en casa totalmente esclavizadas. Con lo cual yo pregunto si realmente ellas se ocupan de la crianza de esas niñas. También vemos que en momentos de crisis social, no económica, pero sí social en esos países, no falta algún líder espiritual que viene a cargar las tintas en contra de la modernidad, de las mujeres, diciendo que por culpa de estas mujeres que no se han ocupado de la buena educación de sus hijos, es que incurren en las drogas o que faltan al aula, es decir, a las clases, de que hay delincuencia juvenil. Es decir, la mujer ha sido sistemáticamente cabeza de turco en el mundo árabe, pero también lo ha sido en Occidente, y es lo que yo, por favor, quiero recordar a la audiencia, para que no siempre miremos hacia el mundo árabe o el mundo musulmán con ese sesgo y sobre todo con
de superioridad, ¿no?
Exactamente,
de superioridad. Susana, me pregunto si todos estos cambios o agitaciones políticas justamente van a traer beneficios
La mujer.
Sí, para la mujer.
Es una pregunta inteligente, y la verdad que sí. Yo creo que en países como Túnez o Egipto, evidentemente, creo que en el mediano plazo o largo plazo tiene que traer algo para la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que ha habido una lucha o ha habido una guerra de liberación, por ejemplo, en el mundo árabe, recordemos la de Kuwait cuando fue ocupado por Saddam Hussein en el 90, las mujeres se constituyeron en un pilar de la resistencia armada. ¿Por qué? Porque los hombres, muchos de ellos, huyeron del país o fueron en clandestinidad para no ser arrestados, no ser torturados o no ser, digamos, asesinados, y las mujeres quedaron, muchas de ellas, atrás en sus casas, y eran las que ellas se reunían en la mezquita, y debajo de ese chador, de ese manto negro, pasaban armas o pasaban panfletos o pasaban las horas de cómo organizarse. Entonces ellas, a sabiendas de que habían sido un eje importante en la lucha de liberación de Kuwait, después reclamaron a la monarquía de Al-Sabah, a la familia, a la dinastía Al-Sabah, que es la que gobierna Kuwait desde su independencia, le reclamaron el derecho al voto, porque vale decir que en Kuwait la mujer obtuvo solamente en el 2005 el derecho a candidatearse y a ser elegible, pero también a votar. Y en Arabia Saudí por ahora la mujer no puede votar tampoco, o sea, no solo no puede manejar, no puede votar y no puede salir y entrar libremente del país sin un tutor, sin un hombre que la acompañe.
¿No puede salir y entrar del país?
No.
La
no,
mujer
no, no.
En Arabia Saudita.
Por ejemplo, yo si viajo a Arabia Saudí mañana sola, sí, de turismo, no puedo. Tengo que ir acompañada de un hombre, ¿de acuerdo? Eso es así.
Chao.
Entonces, sin embargo, en Irán, país vecino del Golfo Pérsico, la mujer vota, la mujer se puede candidatear y la mujer puede viajar mucho más libremente.
No, porque viste que vos ves que Estados Unidos siempre le da palo a Irán.
Claro.
Y estoy viendo que la mujer en Irán está mejor que la mujer en Arabia Saudita.
Exactamente, y quiero aclararlo, sin ningún atisbo de ironía en esto, o sea, no estoy, ya veis que yo hablo claro, pero no soy irónica, realmente tienes razón, es así. Por eso yo también me enojo, como dicen aquí, me enfado bastante cuando algún periodista sin mucho conocimiento de causa dice, no, en Irán, un país que reprime a las mujeres. Evidentemente que hay algunas noticias que nos llegan, como por ejemplo la posible lapidación de una mujer, que eso nos llama la atención. Digo posible,
pero no es común,
porque no
por ejemplo,
ejecutan.
Que se lapiden mujeres.
No es
en Irán.
Común, pero en Irán la mujer goza de unas libertades y unos derechos cívicos que no gozan en el país vecino, que es Arabia Saudí, que es mucho más ortodoxo en la lectura del Corán.
Pero es socio, aliado estratégico,
claro,
de Estados Unidos.
Claro, interesa,
en la
interesa
mundo,
porque
¿no?
es un socio importante
no,
para
bueno,
Estados
pero habla,
Unidos.
Habla del doble discurso. Mira, te dejo con este chiste que es muy bueno de Carlos, que me hizo reír un poco. Porque en el aire es más difícil que te choquen, dice.
Ah, bueno, sí, claro, eso sí. También. Oye, lo voy a usar. No sé quién ha sido el gracioso que nos envió eso, pero muchas gracias.
¿Alguna vez Susana puede contar su periplo por Arabia Saudita?
Sí,
con
cómo
el
no.
Vázquez,
yo fui con
¿no?
el presidente Vázquez y con su señora.
Aquel partido de bochas, por ejemplo.
Exactamente,
de
el partido de bochas.
El próximo lunes.
Lo tuve que traducir, ¿no? Curioso, hablando de bochines y bochas en árabe, ¿no?
Bien. Sí, sí, capaz sí. Capaz que nos contases algo.
¿Cómo no?